Ser Podcast.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Y con Xavi Vilajoana, el precandidato a las elecciones a la presidencia del Barça, acompañado de Jordi Martí y de Adrià Soldevila. Jordi, Adrià.
Pues mira, yo le quería preguntar a Xavi qué ha cambiado desde las elecciones de 2021, que se presentó, no consiguió las firmas, a Vilajoana 2026. ¿Qué ha aprendido de las elecciones de 2021? ¿Qué cree que,
Es la hora.
Debería pasarme a mí que no tengo tanta experiencia como tú.
¿En qué cree que se equivocó y qué ha aprendido de ello?
No, yo creo que no hay equivocaciones en un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de experiencia. Yo creo que fueron unas elecciones muy convulsas. Hay que recordar que estábamos en plena pandemia. La gente no podía salir casi de sus casas, no podían salir del municipio. Al final tenemos un proceso electoral en el FC Barcelona donde, por ejemplo, el proceso de firmas hay que irlas a buscar físicamente o que te las traigan físicamente. Cuando no hay movilidad posible, pues se transforma casi en una quimera, ¿no? Es una gincama, ponerle el sustantivo que queráis. Pero bueno, aún así, bueno, nos quedamos a 300 firmas y siempre es un aprendizaje que te sirve para siguientes experiencias. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 6 años? Pues un poco también la constatación de que el trabajo bien hecho en ese momento ha tenido sus frutos, que es, por ejemplo, los jugadores salidos de esa época, que son ahora mismo el 70% de los componentes de la primera plantilla del primer equipo, el equipo femenino, el fútbol femenino, la sección femenina. Y por todo ello, dices, bueno, creo que el aprendizaje y el crecimiento personal siempre son factores muy importantes a la hora de afrontar un nuevo reto. Y por eso estoy aquí.
Déjame, Manu, preguntarle por un comunicado que ha emitido hoy el FC Barcelona para salir al paso de una información que publica el periódico de Cataluña, en el que el titular reza de la siguiente manera. Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional y ahora el juez, dice este mismo periódico, tendrá que decidir si abre una investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas. Como te digo, el Barça ha emitido un comunicado en el que dice que las informaciones en las que se basa esta demanda serían falsas, pero no sé al señor Vilajoana qué le parece, qué noticias tiene, si cree que hay indicios para un reproche penal, más bien un reproche ético, si tiene que ver con la transparencia. ¿Qué opinión le merece esta información que hoy, de alguna forma, ha sacudido la campaña electoral?
Bueno, primero de todo, máximo respeto por las instituciones que ahora mismo tienen encima de la mesa esta denuncia. A mí el comunicado del club, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no?, el club como tal, cuando no es acusado en ningún caso, emite un comunicado en nombre de personas físicas, pero bueno, esto ya podría ser un matiz o no. Lo que sí tengo claro es que llevamos demasiado tiempo como club, con una falta de transparencia, con una falta de ética y estética, que esto acaba pasando factura. Es decir, al final la credibilidad de una institución reside en poder explicarlo todo, en hacer participar al socio, en rendir cuentas. Entonces, cuando todo se decide en despachos cerrados, ¿no?, de cara adentro, que se explica lo mínimo posible, para mí la transparencia es la base para la confianza. Entonces, cuando eso se pierde, pues da pie a muchas interpretaciones, muchas suposiciones, y que incluso puede haber gente que piense que se han cometido actos ilegales, ilícitos o penales, ¿no? A partir de ahí, insisto, yo creo que hay que ver cómo evoluciona. El proceso es el que marca la ley y veremos cómo acaba.
Por cierto, si le hubiese afectado a usted la noticia, ¿cree que el Barça hubiese hecho un comunicado también en su...? Digo, porque son todos precandidatos ahora mismo, ¿no?
Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Al final, cualquier presidente o expresidente no puede atribuirse todas las herramientas que el club tiene a disposición. Al final, a un presidente no se le da el poder, no se le da el club, se le da una responsabilidad durante un tiempo determinado de gestionarlo. Y muchas veces confundimos esa responsabilidad con un poder o con una posesión, ¿no? Y evidentemente, si mañana alguien me pone una denuncia del tipo que sea, dudo mucho que el club haga ningún comunicado. Pero es que además, yo tampoco querría que lo hiciese, como claro. No puede ser de otra manera.
Claro. Lo digo, lo recuerdo porque ahora mismo Joan Laporta no es presidente, es precandidato, y esta mañana el club salió rápidamente a hacer un comunicado en el momento en el que Joan Laporta es precandidato.
Bueno, también visitó las instalaciones del club, sí, se despidió sí. De todo el mundo cuando ya no era sí, presidente, sí. Cuando
y
era hoy, un socio como cualquiera de
y hoy
nosotros.
Han ido Deco, Flick, Boyan y varios ejecutivos a ver la presentación del libro de Laporta.
Sí, sí. Bueno, esta denuncia, Manu, veremos qué hace el juez Pedraz
sí.
Para saber si la admite a trámite o no. Oiga, en monosílabos, si usted es presidente, ¿qué va a hacer lo primero en lo deportivo y en lo económico? Monosílabos, casi.
Pues en lo económico, hacer, y esto lo anuncié el otro día, hacer una auditoría profunda para saber el estado real de las cuentas del club, porque sin saber el estado real es imposible planificar en ningún sentido, ni económica ni deportivamente hablando. Y deportivamente hablando, pues lo primero sería sentarme con los responsables técnicos que ahora mismo están en el club para explicarles cuál es mi idea del club, del primer equipo, del fútbol base, y escuchar, a ver qué piensan. Y en función de eso, tomar decisiones. No entiendo, no sé, yo soy de los que les encanta hablar, compartir, escuchar, también proponer. Y las decisiones tomadas a priori sin conocer la información de todas las partes me parecen excesivamente precipitadas, incluso frívolas, según cómo.
Pues eso es lo que han hecho hoy los oyentes del Larguero y especialmente los socios del Barça, que le han escuchado a Xavi Vilajoana, que es precandidato a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Pues le agradezco su rato, sus minutos en un día tan largo que ha empezado a las 6 de la mañana llevando a sus hijos al colegio. Que vaya bien el acto mañana y que vaya bien la precampaña.
Muchas gracias, Manu, y ya sabéis, para lo que queráis, aquí estamos.
Lo mismo decimos, un abrazo y gracias por estar gracias. En Radio Barcelona con Jordi y con Adrià. Un abrazo a los tres. Hasta luego, Jordi, hasta luego, Adrià.
Hasta buenas. Mañana,
Dios. La 1 y 13, está por aquí Ignacio Marcano. Hola, Marcano, muy buenas.
Buenas noches, Manu.
Enseguida nos cuentas la respuesta o la reacción en el día de hoy, tanto de la CONCACAF como de la FIFA, después de lo que ha pasado en las últimas horas en México, donde España tiene que jugar su tercer partido de la fase de grupos del Mundial. Vámonos allí.
¡Nos están agrediendo! ¡Nos están agrediendo! ¡Mi teniente coronel, necesitamos apoyo! ¡Necesitamos apoyo!
Estos actos de rapiña y de igual forma los bloqueos que se vivieron ayer aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y bueno, aquí precisamente estoy en uno de estas pues tiendas de Oxxo donde los mismos integrantes del crimen organizado intentaron ingresar.
Bueno, este incluso, es el pues, sonido y esta es la banda sonora de muchas de las ciudades del estado de Jalisco en México, donde el terror y el miedo se ha apoderado de las calles de muchas de estas ciudades después de que ayer las fuerzas de seguridad abatiesen al Mencho, que era el narco ahora mismo más buscado en México. Una de esas ciudades afectadas es Guadalajara, donde España tiene previsto jugar su partido contra Uruguay el 26 de junio, el último partido de la fase de grupos. Y después de lo que ha pasado y lo que hemos visto y nos contaban anoche en el Carrusel Canalla desde allí, desde México, ¿qué dicen en la CONCACAF, Marcano, y qué dicen en la FIFA?
Pues las fuentes consultadas por este programa, tanto de FIFA como de CONCACAF, nos dicen que, como es lógico, siguen la situación de primera mano, pero ven poco viable, Manu, oyentes del Larguero, a día de hoy la retirada de la sede. Si el conflicto escala, ya sería otra cosa, pero a día de hoy lo ven como una medida casi extrema. Dicen que es precipitado que queramos nosotros los periodistas una respuesta así a día de hoy, por lo que implica ser sede ya cerrada a nivel logístico, operativo y contractual en un mundial de fútbol. Si la violencia escala, el escenario evidentemente cambia, pero a día de hoy Guadalajara, un estadio rodeado de restos humanos, porque han encontrado allí bolsas con cadáveres, a día de hoy será sede del Mundial y en 123 días madre exactamente mía. Recibirá a la selección española.
No queda tanto, son 123 días.
No queda tanto.
Y hoy hay bolsas con cadáveres fuera del estadio, en una situación que esperemos se vaya calmando en las próximas fechas. Vamos a hablar con Eric López, que ayer ya entraba también en el Carrusel Canalla con Sique y con Anto Meana. Es Eric López, compañero de TUDN, que nos está escuchando ahora mismo. Hola, Eric, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes acá en Guadalajara, colegas. Buenas noches para ustedes en España.
¿Cómo está la situación ahora, de 24 horas después? No sé si se ha tranquilizado, si sigue habiendo la orden de que la gente no salga de casa, que se quede todo el mundo en sus casas. ¿Cómo está la ciudad?
Código rojo, alerta roja, sí, sigue vigente por parte del gobierno del estado de Jalisco. máxima precaución para las personas, para las familias, para que sigan sin salir de casa. Hoy no hubo clases a ningún nivel educativo y ya se comienzan a anunciar que incluso la universidad más importante de la ciudad, la Universidad de Guadalajara, no tendrá clases presenciales a lo largo de los próximos días. Seguramente mañana tampoco habrá clases a ningún nivel educativo. Eventos masivos evidentemente están cancelados por el momento. Sí que ha calmado las últimas 12 horas todo este impacto de violencia, de lo que se les llama narcobloqueos, ¿no? Sí. Que fue la ciudad que más narcobloqueos tuvo, con 65 en la ciudad de Guadalajara y sus periferias, sus alrededores. Y que muchos de ellos, bueno, pues ya han sido liberados, algunos vehículos incendiados pues ya han sido retirados, las carreteras al menos que conectan a Guadalajara con el resto de las ciudades con las que hace frontera, pues bueno, ya tienen, digamos, que libre acceso en su mayoría. Por ahí quedan una o dos todavía que no han sido liberadas al 100%, pero sí que la ciudad está un poco más tranquila, pero esto en gran medida porque la población se ha permanecido dentro de sus casas, ¿no? No hay un comercio formal, digamos, no está abierto ni el 15% del comercio de esta ciudad, es decir, estamos pues prácticamente sin muchas familias. Sin víveres o sin situaciones de estas del día a día, pero bueno, ha estado más tranquilo en cuanto al tema ya de violencia, de incendios, de bloqueos, ha estado mucho más tranquilo este día.
Pero ¿y está más tranquilo la situación, Eric, porque la gente está en sus casas y tal, o porque también la policía y el ejército están en las calles intentando contener a los narcos, o no? ¿O son los narcos los que campan a sus anchas ahora mismo en esas calles?
Me parece que sí ha llegado una buena cantidad de militares, al menos eso es lo que ha informado el gobierno federal. Además, aquí hay una buena cantidad de militares establecidos en Guadalajara como una base, ¿no? Cerca de 7,000, llegaron aproximadamente otros 3,000 para reforzar esta parte de la seguridad. Sí que las calles tienen más vigilancia, sobre todo los puntos más importantes, el centro de la ciudad, negocios, centros comerciales, sí que se ha redoblado, pero insisto, no hay mucha gente en la calle, ¿no? El 80-85% de la población hoy permaneció dentro de sus hogares, muy pocos carros, muy poca gente, casi nada de servicios de transporte público y insisto, un poco una calma, pero muy tensa, ¿no? El ambiente sigue siendo muy tenso.
Estamos viendo imágenes de calles casi desiertas, los comercios con las verjas bajadas, sin abrir, evidentemente prácticamente vacías las calles de esa ciudad en México. De un asunto del que es hasta complicado informar, ¿no, Eric?
Sí, la realidad es que sí, porque hubo mucha histeria colectiva, mucha paranoia, ¿no? Imágenes que ustedes pueden ver a nivel mundial, pero que evidentemente aquí se escuchaban, ¿no? Porque esto no ocurrió en puntos aislados, ocurrió en toda la ciudad. Es decir, era tan fácil escuchar detonaciones o estar tan cerca de algún punto donde hubo incendios de vehículos o gente conocida que fue desplazada de su vehículo o que estuvo muy cercano a un evento de estos, porque fue en tantos puntos que a más de alguna persona cercana a una familia o algún conocido estuvo inmiscuido o muy cerca de estos eventos.
Voy a saludar también a Marta Alemán, que es portera del Querétaro. Ayer se jugaba el partido también entre el Necaxa y el Querétaro. Y bueno, me imagino que habréis visto las imágenes, pero se produce un tiroteo en los exteriores del estadio y salen corriendo las jugadoras de los dos equipos. La española Marta Alemán, que nos está escuchando, estaba ahí en ese momento en el banquillo. Hola Marta, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues muy bien, encantado de saludarte y bueno, me imagino que para eso no está una preparada en ningún momento, ¿no? Es lo último que se puede esperar en un partido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es que como tú dijiste, pues en la media parte cuando fuimos adentro del vestidor, salimos a la segunda parte y en el minuto 48, si no recuerdo mal, de golpe y porrazo se empiezan a escuchar balazos y bueno, la verdad es que hasta la árbitra dijo, no, vámonos todos para adentro porque esto no es normal, ¿no? nos metimos y estuvimos ahí como máximo 10 minutos. Dijeron que los de seguridad dijeron que eran unos coches haciendo ruidos con,
yeah,
con los tubos de escape y así, pero obviamente una sabe cuando,
claro,
son,
sí, pues, sonaba diferente, son, ¿no? Sonaba diferente a un,
sí,
tubo de escape,
obviamente,
¿no?
Sí, obviamente, sí. Los tubos de escape pues se conocen desde lejos, ¿no? Y los balazos también. Entonces, pues yo creo que eso nos dijeron para no alarmarnos, ¿no?
Yeah,
pero
yeah,
la realidad era esa.
Oye, ¿y cuando empezasteis a jugar el partido ya se había capturado al narco, al Mencho, o fue después? Quiero decir, ¿vais al partido sabiendo que ya puede ocurrir, que puede haber incidentes en las calles, o es durante el partido cuando se produce la detención y entonces ya ocurre lo que ocurre?
No, no, de hecho, esto sucedió como a las 8 o 9 de la mañana, si no recuerdo mal, que mi compañera de habitación me lo estaba diciendo, Marta, mataron al Mencho. Y yo, ¿qué? ¿Quién es ese? Y dice, sí, pues el narcotraficante de aquí, uno de los más importantes en Jalisco.
O sea, que ya se conocía la noticia cuando, sí, fueron al partido, Eric. O sea, que jugar un partido, sí, 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 jugar, sí, un partido, sí, sabiendo lo que había pasado ya era ya también, sí, de cierto riesgo, ¿no?
Y que además, colegas, me parece que fue el único en la zona de la violencia. El único partido que se disputó, me parece que una decisión totalmente mal tomada,
sí, sí,
muy desacertada, porque se cancelaron otros juegos de la misma liga femenil, de la liga de expansión en México, se cancelaron cualquier tipo de eventos deportivos, béisbol, conciertos, es decir, todo evento
todos
masivo
menos
fue
este, menos este,
salvo este juego, y mira, pues bueno, terminó, sí, con esta situación también desagradable.
Ya hemos recuperado a Marta, que está por ahí. Marta, nos estabas contando que os entraréis a las 8 de la mañana, te lo cuenta tu compañera, tú no sabías quién era el Mencho, pero ya te dice tu compañera, han asesinado al Mencho y aún así se juega el partido, ¿no?
Es correcto, y nosotras estamos esperando que se cancelara, porque de hecho se cancelaron muchos partidos, incluso el de la varonil, que era a las 7 de la tarde, el nuestro, sí, era a las 5. Y nada, al final, pues nada, fuimos al partido sabiendo todo cómo estaba sucediendo, incluso familiares de mis compañeras, pues muchas son de Guadalajara, entonces pues están preocupadas por su familia y así, pero pues sí, sí se hizo.
Y desde entonces os vais, salís corriendo, abandonáis el estadio rápidamente, os vais a vestuario, luego de ahí cada una a vuestra casa, imagino, y desde entonces, como nos estaba contando Eric, que la recomendación es código rojo, no salir de casa, ¿os habéis mantenido en los domicilios?
Sí, sí, no, pero es que sí se jugó la segunda parte,
sí,
nos metimos al vestidor y volvimos a jugar,
sí,
o sea, el partido sí se terminó y después a partir de ahí nos fuimos al hotel, nos quedamos en el,
sí,
hotel,
sí,
toda la noche hasta hoy en la mañana y justo hace como 4 horas he llegado a Querétaro, nos quedamos ahí por seguridad, por los bloqueos de la carretera y así.
Madre mía. Gracias, Marta. Sí. Una experiencia que no va a olvidar en su vida, ni ella ni el resto de jugadoras.
Gracias a vosotros, gracias por todo y os mando un abrazo muy grande.
Otro para ti, Marta Alemany, la portera del Querétaro en ese partido que ayer jugaron contra Necaxa. Pues nada, Eric, en principio el caos sigue apoderándose de las calles de ciudades como Guadalajara, pero ¿tú crees que el partido se jugará, el de España, que ahora mismo es lo menos importante, pero evidentemente es la ciudad en la que va a jugar España el tercer partido del
sí,
Mundial, ¿no?
La realidad es que viene un reto muy importante para la FIFA, para la ciudad como sede. En un mes se juegan 2 partidos de reclasificación. Uno de los últimos boletos al Mundial se disputa acá, en Guadalajara, Nueva Caledonia, Jamaica. Después el ganador enfrenta a República del Congo. Es decir, en un mes prácticamente, el 26 de marzo, está ese compromiso, el primero de los 2 compromisos que hay. Así es que bueno, Hay otros eventos, hay un mundial de clavados en la ciudad, en 2 semanas, en 2 semanas viene el clásico tapatío, el clásico de la ciudad, vienen eventos importantes y sí que es un gran reto para el gobierno de esta ciudad, tener o recuperar, ¿no?, la tranquilidad que esta ciudad necesita para, sobre todo, el día a día.
Exacto,
y después
exacto, eso es lo más importante. Gracias, Eric López, compañero de TUDN.
Un abrazo para todos.
Chao, un abrazo. Anoche nos contaba desde allí y hoy nos cuenta la situación 24 horas después. Pues nada, Marcano.
Un último apunte es que, sí, cuando preguntábamos hoy a las fuentes consultadas, nos decían que quizás la solución también pasaba por invertir más en seguridad e inteligencia y en apoyarse de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Porque, repito, cambiar una sede de un mes a otro es muy complicado.
Hasta luego, Marcano.
Hasta luego,
Marcano. La noticia del día hoy desde México. Pues nos falta repasar las portadas de la prensa. ¿Por dónde van mañana, Paco Hernández? Hola.
Hola, Manu, muy buenas. En el diario AS, ni Prestiani ni Mourinho. La UEFA suspende cautelarmente al argentino por su presunto insulto racista a Vinicius. En Marca, noche de brujos. El acceso del Atlético a octavos pasa por la magia del Metropolitano. En Mundo Deportivo, 100% Bernal, el canterano cada vez con más galones en el equipo de Flick. No falló ni uno de los 47 pases que intentó ante el Levante. Y en Sport, apuesta total por Rashford. Récord de se reunió ayer con los agentes del futbolista para empezar a negociar su compra de cara al próximo verano.
Ahora el Faro, respeto, con Antón Meana también en su sección relacionada con el deporte. Y mañana, ya sabéis, 6:30 Carrusel, 7:45 el Atlético Brujas y luego el Larguero. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.